con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La oposición sigue cuestionando la visita de Pedro Sánchez a China en plena guerra comercial con Estados Unidos por los aranceles. Antonio Raiz.
Desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha calificado el viaje del presidente del gobierno al gigante asiático de huida permanente en el peor momento del gobierno y en plena batalla comercial. Sostiene Tellado que Sánchez se ha ido a China para no dar explicaciones sobre la corrupción que acorrala a su familia y al Ejecutivo por el caso Ábalos.
Sánchez está escapado, en huida permanente, y España y nuestra democracia no merece esto. Y nosotros le pedimos a Sánchez que aterrice, que dé explicaciones y que le devuelva a los españoles la palabra. Que convoque elecciones y que deje a los españoles decidir.
Mientras sigue la guerra comercial entre Estados Unidos y China, hoy han entrado en vigor los aranceles del 125% que el gigante asiático ha impuesto como respuesta al país norteamericano en el mismo día en el que Sánchez ha concluido su visita a China. Un régimen, el de Xi Jinping, al que el gobierno califica de socio, mientras otros líderes internacionales marcan distancias con China, Rodrigo Simón.
Sí, se desmarcan, Antonio, por supuesto, por el escaso respeto que muestra el régimen asiático por los derechos humanos. Incluso los chinos que residen en el extranjero se ven obligados a vivir bajo una censura durísima que elimina por completo la posibilidad de expresarse con libertad. Todavía más grave es la situación de algunas minorías étnicas como los tibetanos y especialmente la de los uigures, que son musulmanes de la zona de Xinjiang, que durante años han sido recluidos en auténticos campos de concentración. Olatz Cacho es portavoz de Amnistía Internacional.
El gobierno los detiene de forma masiva y los llama a sitios que llaman campos de reeducación. Y allí lo que les obligan es a dejar sus, bueno, abandonar sus creencias religiosas, de verdad, de mentira, ¿no? Les obligan a aprender el idioma chino porque ellos tienen un idioma autóctono y también a aceptar la ideología del Partido Comunista, ¿no? Y en estos centros pues ha documentado maltratos, tortura, trabajos forzados, personas que han muerto realmente en estos campos.
Frente al claro posicionamiento de Sánchez en favor de una apertura comercial de la Unión Europea hacia China, otros países comunitarios son mucho más reticentes. El futuro canciller alemán, Friedrich Merz, por ejemplo, se opone a cualquier acercamiento comercial con el gigante asiático.
Y ya está en marcha la operación especial de tráfico de Semana Santa que va a concluir el 21 de abril, el lunes de Pascua. Hasta ese día se esperan cerca de 16 millones de desplazamientos por carretera. Solo a lo largo de este fin de semana, solo hasta mañana domingo, derramos 4.200.000 desplazamientos. La circulación en las carreteras ha transcurrido con normalidad, pero a esta hora comienzan a registrarse las primeras retenciones. DGT Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de dos alcances que dificultan la circulación. El primero de ellos de entrada a Málaga por la A7 en Pedregalejo y otro en Cuenca, en la A3 a la altura de Honrubia, ya en dirección a Valencia. Al margen de ello encontrarán tráfico en aumento de salida de Madrid por la A1 en Santo Domingo, A3 en Rivas y A5 en Arroyomolinos, en Barcelona, en la AP7 en Martorell y en dirección a Tarragona y en dos puntos de las carreteras en la provincia de Toledo, en la A4 a su paso por La Guardia en dirección Madrid-Ejos y en la A5 en el entorno de Otero, ya en dirección a Talavera de la Reina.
El emblemático reloj de la Puerta del Sol en Madrid vuelve a funcionar desde este mediodía. Es la primera vez en 3 décadas que ha sido desmontado pieza por pieza para revisar su mecanismo. Después de 3 semanas parado, Toñi López hoy vuelve a dar la hora.
Se han revisado, restaurado y limpiado cada una de sus piezas, lo que ha mantenido en silencio durante 21 días a este emblema del fin de año. Desde 1996, el reloj de la Puerta del Sol no se sometía a un proceso de este tipo, que ha obligado a desmontar toda su maquinaria. Unos trabajos que han requerido 3 fases. Pedro Ortiz es uno de los relojeros encargados de su mantenimiento.
En una primera fase, desmontamos y pusimos a punto en nuestro taller la sonería de las horas, que duró aproximadamente unos 10 días. Después hicimos la de los cuartos de hora, y luego llevo la tercera, la del movimiento del reloj, y creo que el resultado es muy bueno.
Una vez revisadas y limpias cada una de sus piezas, esta obra maestra del siglo XIX ya vuelve a estar en forma para dar la hora desde el kilómetro cero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y menos de una hora para que vuelva al fútbol en Primera División, Gonzalo Carbajo.
A las 2 en el Real Arena se enfrentan la Real Sociedad del Mallorca. La jornada sigue a las 4:15 con un Getafe Las Palmas. A las 6:30 Celta Español. Y el día se cierra con el líder, el Barça, que ya está en Madrid para su visita al Leganés a las 9:00. El Lega quiere ganar para salir del descenso provisionalmente, eso sí. Y el equipo culé también necesita los 3 puntos para mantener esa distancia con el Real Madrid, que juega mañana ante el Alavés. Además, se ha hecho oficial la hora de la final de la Copa del Rey entre Madrid y Barça. Apunten, será el 26 de abril a las 10:00 en la Cartuja. Y en tenis, a punto de comenzar la semifinal en Monte Carlo. Alcaraz y Davidovich buscan una final en la que jugarían ante Musetti o Tsitsipas.
Gracias, Gonzalo. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Antonio Raiz, nos juntamos ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE. Y entre tanto, la última hora de este sábado de fin de semana con Cristina, que es la mejor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No deja de sorprenderme una y otra vez la realidad, siempre os lo digo. Y la última es que se reúne el equipo y me explican, particularmente los más jóvenes, que entre las nuevas construcciones hay pisos donde se carece de cocina. Sí, sí, sí. O sea, la cocina tal y como la conocíamos, un espacio, una habitación donde había almacenaje y amplio lugar para cocinar y mesa incluso, está desapareciendo. A mí me ha dejado la cosa pues muy, muy preocupada. Cuando yo compré mi primera casa, recuerdo que lo primero que buscábamos era una cocina muy amplia, con una mesa con sillas para que la familia que íbamos a crear se sentase alrededor, con una buena nevera que permitiese almacenar e incluso congelar carne y pescado para tener una alimentación equilibrada. Bueno, pues se conoce que en estos años el tema ha dado una vuelta radical. ¿Es este un mundo en el que la comida preparada y los servicios delivery, estos que te traen las cosas a casa, están a la orden del día? Es verdad que yo conozco parejas que todo lo ordenan, todo lo piden por teléfono, que jamás cocinan y que además tienen una vida profesional juvenil muy activa y también comen mucho fuera de casa. Así que en esos lugares, como mucho, hay una pequeña pila y una pequeña plaza con uno o dos fuegos de cocina. Bueno, vamos a ver qué ha pasado. ¿Cuál es el futuro de las casas? Ariadna Cantís es arquitecta y experta en comunicación. Muy bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Hace unas semanas fue Juan Roch, que no es cosa menor, presidente de Mercadona, el que auguraba que para el año 2050 las casas ya no tendrían cocinas. ¿Esto compartes esta opinión?
Bueno, el tema es complejo, como te puedes imaginar. No se puede hablar de cocina sí, cocina no, sino que creo que tenemos que pensar en la evolución de la sociedad, ¿vale? Las cocinas han pasado de ser un espacio capaz de albergar cualquier actividad a adquirir una identidad propia a lo largo de la historia. Pero esto sería un poco largo en sí mismo, tema para una tesis doctoral.
Bueno, pero se puede resumir. ¿Qué es eso de que era un espacio para todo?
Sí, sí. Bueno, antiguamente se podía cocinar, como tú decías, también se podía almacenar. Todos hemos hecho los deberes en la cocina de casa. Es un espacio que ha ido evolucionando.
Bueno, y en años, quiero decir, estoy pensando a lo largo de la historia, se celebraban tertulias en torno al hogar que estaba en el suelo, ese fuego bajo la campana, se tocaban instrumentos, se bordaba. Era un lugar de reunión, incluso era una suerte de salón la cocina.
Efectivamente, pero ha evolucionado a lo largo de la historia. Hay un gran cambio cuando entra el agua corriente en las viviendas no existía antes del 1900. En torno a 1926 podemos hablar de que tenemos agua corriente, que es un gran cambio. Luego, en el año 39 aproximadamente, podemos hablar, surge una cosa que llamamos nosotros los arquitectos la cocina laboratorio, ¿vale? Y después de la guerra...
¿Y qué es la cocina laboratorio?
La cocina laboratorio es una cocina blanca donde los muebles ya son muebles de cocina. Antes eran muebles... Cualquier mueble que se adosaba a las paredes, podías guardar ahí tu vajilla, pero a partir del momento que llamamos la cocina laboratorio, ya hay un mobiliario específico de cocina, ¿vale? Sí. Luego decía que en el año 49, en la posguerra, vuelve la cocina de carbón, que no es la cocina más apetecible, y a partir de los años finales de los 50-60 podemos empezar a hablar de un confort. Pero bueno, no estoy respondiendo exactamente a la pregunta de qué pasa con el señor del señor Mercadona, que quiere vendernos su comida preparada. ¿Qué pasa? Yo creo que tú lo comentabas al inicio, efectivamente tenemos menos tiempo y hay otro tema importante y muy interesante, que es la mujer cuando llega a los puestos de trabajo más importantes, ya no tenemos tiempo de pelar una cebolla. Es más cómodo comprar la cebolla picadita que te venden en Mercadona o directamente una tortilla que ya está hecha. Pero no quiere decir que no vamos a cocinar o que va a desaparecer la cocina. Un tema sería este: en realidad estamos externalizando el servicio, estamos externalizando la acción de cocinar y el tiempo que eso conlleva. Yo creo que es muy interesante y además para las mujeres es un tema. Pero,
o sea, estamos dirigiéndonos en este caso hacia un modelo de cocina comunitaria.
Bueno, la cocina comunitaria es un tema, claro, es otro tema. Hay una investigadora en Barcelona, que es Ana Puigjaner, que tiene una tesis doctoral que se llama Kitchenless, que es exactamente esto, que es la casa sin cocina, pero es complejo y largo de explicar, así que yo voy a intentar retomar el hilo. Claro, Mercadona nos quiere vender su producto, pero es que lo vamos a comprar porque tenemos menos tiempo.
Hay otro tema
interesante, que es el coste de las viviendas. El coste
unos temas elevado, destacados en el
que la superficie de la cocina se va reduciendo, pero no quiere decir que no vamos a cocinar. Quiere decir que hay diferentes modelos de parejas o de individuos que tienen
saludos más o menos en Iglesia Los Ángeles Conde, buenos días.
Dedicar a esta labor.
Y en torno a la celebración este año, en las mismas fechas de las Pascuas, en la Plaza de San Pedro. Con la información desde Roma, Ángeles Conde, buenos días.
La cocina mínima son 14 metros cuadrados, incluida en los salones de los apartamentos pequeños. Estamos hablando de un espacio muy chiquitín.
Sí, 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 sí. O sea que podemos incluso pensar que en efecto ha habido alguna producción, alguna construcción de pisos que elimina directamente la cocina.
Bueno, son espacios pequeños que tú comentabas que pueden tener uno o dos fuegos. A veces solo tienes microondas. Los estudiantes, por ejemplo, cuando se van incluso a hacer un doctorado a Holanda, por ejemplo, pues algo que me llamó mucho la atención viajando es que esa comida preparada, que en Mercadona te la venden como en un estuche familiar, yo en Europa lo he visto como con raciones de unipersonales, ¿no? Porque los jóvenes viven en Europa en apartamentos muy pequeños con un microondas y se compran la ración. Eso es una cosa que también me ha sorprendido, ¿no? Como una cosa nueva. En España todavía creo que hay más vida familiar y entonces las raciones que nos venden son de paella. Como
bueno,
yo
todavía
digo,
estamos adelantados, sí.
¿Verdad?
Pero me ha llamado la atención esta noticia, ¿no? Estos estudios que sí, efectivamente apenas tienen un microondas, estas nuevas viviendas sin el centro en la cocina, porque a la vez hay un auge del interés por lo culinario, no solamente...
Sí.
Si, por ejemplo, en el espacio nuestro de Paufil ponemos una receta es seguida de forma multiplicada en las redes, sino que los programas de cocina y de gastronomía están a la orden del día. ¿Cómo es posible que ambas cosas coincidan?
Pues mira, yo creo que esto es una contradicción, porque por un lado, efectivamente, los electrodomésticos modernos nos permiten tener esas superficies perfectas, brillantes, unidas al salón o reducir al máximo esa superficie, pero a la vez los jóvenes, es verdad que hay una vuelta a lo artesanal, no solo en la gastronomía, en el mundo del arte o en la moda, ¿sabes? O la gente se reúne para hacer cerámica, para pintar y también para cocinar.
Sí.
Justo. Entonces, claro, la gente de tejer también es súper interesante, o hacer crochet. Y esto es una contradicción evidente de nuestra sociedad. Por un lado, reducimos el espacio y por otro lado, es como genial, quedamos para hacer una receta juntos, ¿no? Esto efectivamente es una contradicción, pero no lo haces en una gran cocina que tiene una puerta separada del salón. Va a ser seguramente un espacio común, un espacio asociado al estar, eso seguro.
Si se produce una reducción de la cocina, ¿qué otras zonas de la casa ganan espacio? Quiero decir, ¿cómo se equilibra este cambio?
En este caso yo no veo, ya te digo que dada la crisis de la vivienda, que sería también tema de otra conversación, porque es un tema muy complejo y muy difícil de solucionar, no quiere decir que al reducir el espacio cocina aumente el dormitorio, para nada. no tienen nada que ver. Reduces la cocina, lo unes al salón y ya está.
Aguante con una vivienda de 23 metros cuadrados, claro.
Bueno, 23 creo, espero que no, creo que ahora mismo el mínimo está en 40, pero en las viviendas de 40 la cocina-salón tiene 14 metros cuadrados. Es el mínimo, ¿eh? O sea que a partir de ahí para arriba. Yo creo que es interesante pensar que esto va a evolucionar, que estamos en un momento de evolución, donde trabajamos más, donde tenemos menos tiempo y donde se ahorra efectivamente comprando comida preparada, que no es lo más sano, porque todos esos alimentos tienen que tener conservantes. Es mucho más sano pelar tu zanahoria. Pero tenemos que tener un espacio, tenemos que tener tiempo y a veces esto no lo tenemos.
Se está dando en realidad una paradoja, porque fíjate, antes la cocina históricamente era un gran salón y ahora el salón está incluyendo la cocina. O sea, estamos volviendo a lo mismo. Quiero decir que la gran discusión el otro día con uno de mis cuñados era si derribaban o no el muro que separaba la pequeña cocina del pequeño salón. Y él decía, no, es que claro, si cocinas, los olores se van al salón y tal y cual, ¿no? Pero lo cierto es que es esa la tentación y la tendencia.
Claro, porque también los electrodomésticos son más modernos. Ahora tenemos la posibilidad de que los olores y los humos no invadan toda la casa. Son súper modernos, incluso ya ni siquiera hace falta la tubería para arriba. Incluso ahora hay cocinas que tienen incorporado en horizontal la absorción de olores y de humos. Así que yo soy totalmente partidaria de unirlo. Yo no lo tengo unido, pero yo sí lo uniría.
Hombre, entre otras cosas porque hubo épocas en las que la llamada salita de estar o el salón de visita realmente ni se utilizaban. El salón de visita era un lugar especialmente adornado para impresionar y epatar, vamos a pensar en la burguesía del siglo XIX, y donde no se hacía vida.
Sí, bueno, se recibía, ¿no? O sea, se recibía, o sea, eso es, los invitados o la fiesta de las celebraciones familiares o de Navidad, pero de esto ya ha pasado mucho tiempo. Hoy disfrutamos de cada rincón de la casa y si tenemos que cocinar en un espacio abierto, creo que es fantástico. No creo que desaparezca de forma total, pero sí creo que estamos en un momento interesante donde se cambia la estrategia de los espacios.
Y con relación al uso que se hace de la cocina, antes era, o durante mucho tiempo fue el reino de la mujer, ¿no? La mujer no hacía vida pública, la suya era la casa, era su ámbito de trabajo, era su reino doméstico. Ahora, ¿cómo se evidencia en la construcción y en la arquitectura que esto ha cambiado?
Bueno, esto también pienso que es un tema largo, pero vamos a ver, la cocina ya no es el sitio absoluto de la mujer. Los maridos cocinan, los hijos cocinan y gracias a Dios las mujeres podemos trabajar más horas fuera de casa y esto no es lo único que tenemos que hacer. Pero volviendo al comienzo de la conversación, creo que esa externalización del servicio cocinar es interesante. Por eso vamos a comprar esos productos que ya están hechos.
Externalización, dices que es interesante porque no tenemos tiempo.
Bueno, porque no tenemos tiempo, porque gracias a Dios estamos haciendo otras cosas. Ya no estamos solamente en la cocina, limpiando la casa, esperando que llegue el marido o la pareja, planchando las camisas. Por suerte, eso ya es pasado. La sociedad ha evolucionado mucho y esto se empieza a ver en las casas, en las cocinas. Y por suerte creo que es algo que debemos celebrar, pero queda mucho camino todavía por recorrer.
Hombre, pero luego tiene algún aspecto muy negativo. Quiero decir que ahora mismo se pueden hacer indistintamente los roles dentro y fuera, el hombre y la mujer, pero por ejemplo hay elementos que definitivamente han desaparecido. La mesa como espacio en el que se educaba, en el que uno se acercaba a los demás, donde se sentía persona y valorada por lo que era, no por lo que tenía. El mero arte de la conversación, eso prácticamente ha desaparecido.
Pero te refieres a la mesa de comer. Ah, bueno, pero a lo mejor comes en el salón o a lo mejor comes en
viendo la tele.
Bueno, eso es un drama. O sea, la tele hay que apagarla para que las familias puedan hablar. Lo peor realmente para mí a nivel contemporáneo es que está la familia viendo tele, pero cada uno de sus integrantes mirando a su móvil. O sea, que no solamente no hablan en torno a la mesa, sino que no hablan porque están conectados. Eso es realmente un aspecto muy negativo de la sociedad actual. Pero es la inmediatez. Los jóvenes quieren verse sus likes en sus diferentes redes sociales, pero los padres también, porque leen las noticias económicas o las noticias de la prensa, pero yo estoy cansada de verlo. Tele encendida y toda la familia, cada integrante, con un teléfono móvil en la mano.
Y a veces ni siquiera esa conjunción, quiero decir que cada uno está en una habitación con su móvil o con sus aparatos, con sus ordenadores, chateando en línea y cada uno tiene una bandeja con la comida.
Bueno, esto yo no lo había visto nunca, la verdad, pero siempre que estoy en familia intentamos comer juntos y poder conversar, y son muchas las veces que hay que llamarnos la atención los unos a los otros, deja el móvil, no mires el móvil, pero bandejas en la habitación. Lo he visto en el cine, sinceramente tienes razón, pero yo no lo he vivido personalmente.
Sí, sí, pues no solamente en algunos países, Japón, etcétera, está a la orden del día, sino que, bueno, entre muchos de nuestros oyentes se manifiesta la evidente negativa de los adolescentes o de los jóvenes a sentarse a la mesa, la tendencia a aislarse en las habitaciones y eso pues también está probablemente afectando a la arquitectura, no sé.
Bueno, yo creo que básicamente afecta a la sociedad y afecta, por tanto, es un tema que hay que trabajar desde la educación familiar y la educación de los colegios, porque sí, es un tema bastante grave. En mi opinión, comer con una bandeja en una habitación, aparte, no es algo higiénico tampoco, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues esta es la interesante lucha, la evolución social y, en este caso, la transformación de la cocina de la casa, de la que nos hablaba Ariadna Cantís. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y buen fin de semana.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En Buenos Aires hay todavía 40 villas miseria. El taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa.
Que mi lugar como sacerdote era en las villas.
Siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última en tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
El Papa Francisco nos recuerda que el testimonio más convincente de esperanza nos lo ofrecen los mártires. El Domingo de Ramos, 13 te invita a rezar por todos los cristianos perseguidos por su fe en nuestros días. Desde la Catedral de la Almudena, encuentro de oración por los cristianos perseguidos. El Domingo de Ramos, a las 12 y cuarto de la mañana, en 13.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Mañana es Domingo de Ramos y en este fin de semana, que ya lo es de muchas procesiones y celebraciones, a veces explicar lo que acontece, cuáles sean las verdades del catolicismo, es asunto complicado, ¿no? Porque vete tú a decirle a un sueco que todo un dios decide hacerse prácticamente un pordiosero delincuente, que lo matan en una cruz y que después se levanta de la tumba y resucita, tela marinera. Ha corrido mucho por internet el corte de un trabajo de nuestro compañero Jimeno con los niños, cosa que hace habitualmente en Cadena 100, y que también queríamos compartir con vosotros y con nuestro obispo de cabecera. Vamos a escucharlo en primer término.
¿Pero cómo fue su vida?
Pues la verdad es que muy mala. Lavar los pies, dar su cuerpo, su sangre.
¿Pero Jesús en la tierra qué hacía?
Si su papá le decía, Jesús cena, pues Jesús cenaba.
Cuando termina de cenar, que comes el postre.
No, eso es lo último de la cena. Yo hablo de la última cena de Jesús.
Cenó con todos sus amigos. Era la última cena y se iba a morir.
¿Y cómo sabía que se iba a morir?
Se lo dijo en su corazón.
Desde la última cena hasta que murió Cristo, ¿cuánto pasó?
Hizo la digestión y luego se murió. Estaba Jesús y había unos malos que le querían matar.
¿Con quién cenó Jesús?
Con sus amigos, los apóstoles.
¿Por qué hicieron una última cena?
Porque a lo mejor no tenían más comida.
Pues la última cena es la última vez que Jesús está con sus amigos porque le matan los romanos.
¿Jesús sabía que se iba a morir?
Sí, que Jesús era evidente y sí, él lo sabía.
Pues cuando claro. Jesús reunió a los 12 apóstoles y les explicó que el pan era su cuerpo y la sangre el vino. Y los apóstoles fliparon.
Aparte del pan y el vino, cenarían algo más, ¿no?
No. A lo mejor Jesús no quería que comiese mucho por si había que salir corriendo.
Jesús resucitó, ¿no?
Sí.
¿Por qué tardó 3 días?
Que se levantó a la de 1, a la de 2 y a la de 3.
Oye, ¿por qué Jesús tardó 3 días?
Porque solo se pueden hacer visitas los domingos y el domingo por la mañana resucitó.
Cuando mueres no tardas 2 minutos y ya has resucitado. No es fácil. Tienes que intentar realizar tu cuerpo, poner otra vez la sangre, poner otra vez pues las venas.
¿Por qué dicen que todos vamos a resucitar?
Que resucitar de otra manera, porque es casi imposible resucitar. Te vas al cielo, pero estás en el cielo, pero muerto. Ahora te curan. Antes lo llamaban resucitar.
¿Sí? ¿Y por qué lo llamaban resucitar?
Para darse importancia. Jesús se muere.
Sí.
Y que Dios lo vuelva a vivir.
¿Es fácil resucitar?
Duele, porque si han muerto duele mucho. Y te tienen que volver a hacer el cuerpo.
Jesús siempre que se muere, resucita.
¿Cuántas veces ha muerto?
Un montón. Todos los domingos. En todas las misas se muere.
¿Tú sabes por qué resucitó al tercer día?
Porque uno durmió, el otro se empezó a despertar y el otro ya se despertó del todo.
¿Luego qué hizo después de resucitar?
Se lo dijo a su madre. Oye, mamá, que he resucitado.
¿Y qué le dijo la Virgen María?
Se puso muy contenta. Porque ya tenía hijo otra vez.
Duele resucitar, porque lleva lo suyo, la reconstrucción de las venas, de los músculos, del cuerpo, Y claro, la cosa tiene lo suyo. Ginés García Beltrán, muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días. Ves los niños, ¿no?
Que son geniales. Ya sabéis que sí. Ginés, además de miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles y obispo de Getafe, es sobre todo obispo de cabecera. Y verdaderamente a mí me gusta porque al ver a los niños intentar explicarlo, te das cuenta de lo difícil que es.
Así es, así es. Pero Cristina, a mí me llama mucho esto la atención, que los niños saben quién es Jesús, que resucita, la última cena, y esto ya es la primera cosa bonita. Pero es verdad que los niños nos hacen, en su inocencia, nos hacen pensar en los misterios de la fe con esa sencillez y con esa limpieza, ¿no? Cuando hablamos de la última cena, de lo que supone, cuando hablamos de la resurrección, ¿no? De lo que supone la muerte humanamente de dureza, ¿no? Cuando dicen que Jesús va al cielo, porque nosotros vamos al cielo, pero deciden los niños, allí vamos muertos, ¿no?
Vamos muertos, claro, porque...
claro, claro. Es decir, que en esa inocencia nos dan un sabor precioso a la fe, ¿no? Como a la fe pueden llegar los niños y podemos llegar cualquiera. Qué bonito, ¿verdad?
¿Sabes lo que tienen además? Tienen muy poco pudor para definir las preguntas. Quiero decir que cuando ellos dicen, hablan de la dificultad de la resurrección del cuerpo, verdaderamente tienen razón, porque qué difícil, sí, ¿no? Pensar que algo que se descompone y que se corrompe y huele, sí, sí, pueda volver a caminar. O por ejemplo, que uno sepa lo que va a acontecer. Dice, claro, es que Jesús era vidente. Lógicamente, es que es difícil eso también, ¿no? Y la vida de perro, sí, sí, que llevaba, que lavaba los pies y se moría, etcétera, ¿no? Sí, sí. En realidad están expresando las mismas preguntas que nosotros nos hacemos.
Así es. Con el lenguaje de niños, con la mentalidad de un niño, ¿no? Pero los que, tú ya sabes que somos muy de la piedad popular y hemos nacido y crecido en esto. Esto es lo que todos hemos aprendido mirando y escuchando. Ahora que tantos padres y abuelos y niños van a ver las procesiones de Semana Santa, lo que un niño capta de lo que ve, de lo que escucha, lo importante que es para la transmisión de la fe, el que el niño mire, el que el niño escuche lo que pasa en estos días y después lo interprete según su mente y su corazón de niño. Esto es precioso, ¿no? Y así hemos crecido mucho, ¿sabes?
Aquí te das cuenta de lo muy importante, efectivamente, que son las celebraciones públicas de la Semana Santa y cómo educan a los niños, que al final, por el mero hecho de ser, por ejemplo, niños españoles, pues ciertamente pueden entender cosas que a otros niños les resultaría imposible entender, ¿no?
Sí, sí.
Ginés,
sí, sí,
García Beltrán, muy feliz Semana Santa y que resucites entero sin necesidad de permanecer muerto.
Gracias igualmente. Un abrazo.
Adiós,
a todos.
Adiós.
Feliz la Semana Santa. Adiós.
Vámonos, vámonos, vámonos al cine. Ya ha llegado también Laura Rubio. Y
aquí estamos.
Y vamos a saludar a Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Aquí deseando escuchar las propuestas que ya no serán solo para el fin de semana, sino para toda la Semana Santa.
Pues bueno, si queréis, vamos a empezar por esto primero. Yo creo que si hay una propuesta claramente para la Semana Santa es la que ya mencionamos hace poco, que es que no os perdáis la nueva temporada de The Chosen, que es que está haciendo además unos números impresionantes en el cine, porque estos primeros capítulos se pueden ver en las salas de cine.
Así ¿Capítulo por capítulo?
Solo
¿cómo
en
va
el
esto?
Cine. Solo los primeros dos se pueden ver en el cine. Y luego ya los demás, pues ya a plataformas que
pero
nos vamos.
Pero van juntos, van los dos ven
sí,
juntos.
Sí, sí, como si fuese una película de dos horitas.
Ajá, ¿no? ¿Y hace ¿vale? sentido en sí misma?
Sí, claro, sí,
ah, bueno,
tiene todo sentido.
Pues mira,
claro,
yo voy a ir a verla.
Sí, sí, está muy bien. Además es que no te creas que vas a estar sola en el cine, ¿eh? O sea que la gente ya la está viendo en masa y está disfrutando de lo que es ver una serie, una experiencia cinematográfica. O sea que muy bien, muy bien.
Mm-hmm. Bueno, iré con mi hijo. Venga, vamos a probarlo de The Chosen. O sea, no me quedo colgada en mitad de la historia sagrada.
No. Además es que yo creo que estamos ahora mismo que vamos a empezar con la Semana Santa y muchas veces ya no sabemos exactamente qué sucede y qué va a dejar de suceder, pero es vivirlo de otra manera. Y es, yo creo que es una buenísima manera de entrar a lo que es la Semana Santa en sí misma. O sea que sí, ahí queda esa primera recomendación de que vayáis a disfrutar de Chosen en las pantallas grandes y después ya la veáis en la plataforma, pues en cualquiera de las que esté. Puede estar en Movistar, puede estar en Acontra Films, que es la distribuidora ya de por sí de la serie. O sea que nada, ya la podéis disfrutar.
Hombre, recordamos a los oyentes que de Chosen es la historia de la salvación, la historia de Jesús, pero claro, en este caso creo que el trozo que se está exhibiendo tiene que ver justamente con la pasión.
Tiene que ver con la última cena.
Ajá.
Tiene que ver con la última cena, que va a llegar, pues, justo lo previo a la pasión. Entonces, bueno, yo creo que también se han dado prisa porque como prácticamente el año que viene ya entramos con la película de Resurrección de Mel Gibson, pues claro, si no se iba a producir ahí una competencia un poco extraña, y claro, eso les ha hecho adelantar un poquito el ritmo de presentación de las temporadas, ¿no? Ahora estamos en la última cena y yo creo que nada, antes de que llegue el final de año, en octubre o así, ya llegará la pasión, antes de que llegue la nueva de Mel Gibson, ¿no? La segunda parte de la pasión de Cristo, que es Resurrección, que es en lo que él anda ahora mismo.
Después de donde quedó la pasión, es que me darían temblores.
Sí, pues sí, la verdad es que él lo está viviendo de una manera bastante apasionante. Yo he leído un artículo, una entrevista de él, que dice que lo más interesante es ver cómo va a mostrar por qué la gente no reconocía a Cristo en la resurrección. Y claro, eso es un desafío totalmente cinematográfico. Uf. ¿Cómo lo haces?
Sí.
Porque tú, es Cristo, lo conoces, tú lo has visto. De hecho, nosotros, por ejemplo, ahora, si nos fijamos en el actor de The Chosen, identificamos rápidamente quién es Mateo, quién es Jesús, quién es Judas y demás. De pronto, ¿por qué no se te va a reconocer si tú sigues siendo la misma persona? Entonces Mel Gibson decía que este era el principal reto que se enfrenta ahora de Resurrección, y es a ver cómo lo resuelve, ¿no? Yo estoy convencida que, como es un gran cineasta, porque lo es, pues seguramente lo hará fenomenal. Además, es que una de las cosas que hay que decir, tanto de La Pasión de Cristo como de The Chosen, que son dos productos cinematográficos audiovisuales que podemos recuperar con el hilo de la Semana Santa, es que están muy bien asesorados. Tanto en The Chosen han cogido no solo a historiadores, a gente de judía, por ejemplo, ¿no? Para respetar todo lo que era el Antiguo Testamento, todo lo que se está viendo de la vida de Jesús con respecto a los judíos, están respetando también a los evangélicos y luego también esta parte católica, ¿no? Entonces, son películas que tienen un rigor que no tienen otras cosas que puedas encontrarte por ahí diciéndote que es La Pasión de Cristo, ¿no?
¿Y cinematográficamente te ha gustado?
A mí me gustan. Yo sí que, por ejemplo, tengo que decir que claro, se nota que es una serie. O sea, yo sí que se lo noto. Le noto que es una serie que no es La Pasión de Cristo. Esto lo tengo que decir. No miento a nadie. Yo creo que La Pasión de Cristo tiene un plus que es que no lo tiene The Chosen. Y eso es porque es una gran producción, y una gran producción también se nota no solo en el dinero que ha invertido, sino en todo lo que hay detrás. Y también hay que decir que Mel Gibson es un gran cineasta. Es que te ves Apocalipto.
Lo que pasa es que tiene en contra que La Pasión es durísima. O sea, yo reconozco que la he visto cuando era joven, hace años, varias veces, y ahora ya no soy capaz.
¿No?
Porque el tiempo me ha hecho pasar por dolores tan grandes que bueno, primero no estoy yo para más. Y luego
sí, es dura.
Soy mucho más sensible, como mucho más consciente de lo que estoy viendo, y ya me ha superado.
Claro, ¿sabes lo que me pasa a mí, Cristina? Que me pasa exactamente lo mismo, pero yo siempre pienso, esto es porque soy muy querida. Entonces se me junta ahí una cosa como de dolor, pero también de redención para mí, es que soy muy querida. Cada uno de nosotros somos muy queridos. Jesús pasó por esto porque me quería mucho, ¿no? Y me quiere mucho en el presente. Entonces a mí sí que me permite como verlo dentro de este amor. No sé cómo decirte, ¿no? O sea, que no es solo verlo como diciendo, jue, qué malo ha pasado, ¿no? Porque es verdad, porque realmente es terrible, ¿no? Sino cuánto, es como ver, imagínate ver una película de tu madre y dices, ay, se ha levantado por la noche para cuidarme, ay, qué pereza, ¿no? Le tendría que dar, o yo qué sé, como cosas así de expresiones de amor, pero lo veo dentro de ese amor, no como un sufrimiento sin sentido, no sé. Bueno, no sé, espero haberlo explicado lo mejor posible. Entonces ahí lo justifico y ahí sí que me gusta. Pero sin duda es la gran recomendación, con este apunte que dice Cristina también, que es muy dura. Pero bueno, también yo creo que es como también cuando vemos una película de terror, que hay momentos que tienes que cerrar los ojos, ¿no? Pues en esos momentos directamente cierra los ojos,
yo cuando
el sonido.
Cuervo le revienta un ojo, no puedo, tengo que cerrar los ojos. O sea, ya de verdad me, es que no quiero decir, es que no es spoiler porque hay de sobra. sea, que... Bueno, ¿qué más cosas nos ofreces aparte de Chosen?
Pues mira, vamos a empezar con la otra recomendación. Esta sí que tiene que ver también de cine. Estamos hablando de una película que se llama La historia de Jim. La historia de Jim es una película que no vais a ver anunciada en muchos sitios porque es pequeñita, pequeñita, pero es súper bonita. Es la nueva producción de los hermanos Arnaud y Jean-Marie Lowry, que son cineastas muy, muy, muy conocidos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos presentan en esta película? Jim es un tipo que es anodino total, un hombre corriente, pero que se dedica a robar. Y es tan mal ladrón que va a acabar en la cárcel, ¿vale? O sea, el tipo es muy torpe. Cuando sale de la cárcel no encuentra trabajo, no encuentra cómo rehacer su vida, pero se encuentra con una antigua amiga suya que está embarazada y esta va a tener un bebé. Empieza una relación con ella y va a convertirse él en el padre de ese bebé. Y lo que vamos a ver es cómo Jim afronta la paternidad de ese bebé hasta que la madre va a hacer algo que le va a hacer replantearse qué es ser padre de verdad. Uh-huh. Es una historia súper pequeñita, bonita no, súper bonita, para que veamos lo complejo que no es solo la paternidad, sino también las mujeres que hay por ahí siendo madres con unas dificultades terroríficas. Pero es que luego es muy tierna, es una película muy, 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 muy tierna, porque el personaje te da esa ternura. Desde su vulnerabilidad con la que se identifica cualquier espectador, él te va a dar esa posibilidad de tú sentirte como él se siente en cada momento, ¿no? Cuando encuentra el amor, cuando empieza a ser padre de este niño, cuando pasea con él por los bosques, lo que es aconsejar a alguien, lo qué que mono. Es cambiar tu vida, ¿no? Cómo sí. Los hijos te cambian la vida, porque ellos también te educan a ti. Todo eso lo vamos a ver en esta película. Pero va a suceder algo que va a cambiar esa relación. ¿Y cómo se queda Jim? Esto es lo que va la historia de Jim, que es una película de verdad súper bonita. Es una película que ha participado en la sección oficial del Festival de Cannes. Esto también lo tenemos que decir. Su actor principal, Karim Leclou, ha ganado un premio de cine francés por su interpretación.
Tiene un César, es una... sí. Y sí. Premio del público en el Festival de Gijón.
No, no, es que yo se lo doy porque de verdad es que...
No sé si hay sonido película. Por ahí, sí.
Sí, sí la hay. La escuchamos y seguimos hablando de ella.
Jim, ya sabes caminar.
¿Qué no te apellidas igual que mamá y yo?
Mamá y yo decidimos hacerlo de otra manera.
Tenemos que darle a Christoph la posibilidad de conocer a su hijo.
¿Su hijo?
¿También tengo que llamar papá a Christoph?
Bueno, luego hay una que se llama G20, que esta es de acción o de thriller o de qué es.
Esta es una acción, es acción y thriller. ¿Por qué alguien por ahí dice esta?
Lo he dicho yo porque esta ya la he visto yo anunciada por ahí y decía, ¿la veo o no la veo? Pues a ver qué me dice Teresa. ¿La veo
pues
o no
mira,
la veo?
G20 es una película que se ha estrenado en plataforma. Es una película que está protagonizada por una actriz que tiene un Oscar, Viola Davis, es una gran intérprete. Y lo curioso de esta cinta es que probablemente si estuviese protagonizada por un hombre, se hubiese estrenado en cines y la hubiésemos visto todo el mundo, porque es que es tal cual se cuenta. Un montón de jefes, de presidentes de un montón de países se juntan en un encuentro del G20, va a suceder algo y el presidente de Estados Unidos tiene que salvar a todos, con la gracia de que no es un presidente, es decir, no sería el actor que nos encontramos en nuestra mente siempre interpretando estos papeles, sino que es una mujer haciendo este papel. Y la película es divertida, es un thriller, se pasa súper rápido, la ves en tu televisor, es en plataformas y demás. Pero, ¿de qué va? Que es lo que a mí me parece curioso como una, no sé cómo decir, como una profecía.
Sí.
Va de unos malos que se niegan a que haya una moneda digital, a que en el mundo se globalice una moneda digital, porque fíjate, creen que con esa moneda digital nos van a tener controlados a todos.
Bueno, sobre eso hay mucho escrito y hay mucha gente que está de acuerdo, que no es mala necesariamente.
Claro, claro. Pero de esto es de lo que va y de los diálogos que va a tener la presidenta, que ella aboga por esto, y el malo malísimo que te dice que no. Pero yo creo que esta película es una profecía, porque yo creo que es muy raro que hablando de pronto todo el mundo de esto, de pronto aparezca una película. una película. ¿No os parece demasiada casualidad?
Total, sí.
¿No os parece que es como para dirigir el pensamiento de lo que todos tendemos que pensar sobre la moneda? Esta? Sí. Bueno, y sobre todo, recomiendo, además de la interpretación de Viola Davis, la de Ramón Rodríguez, que es un actor que protagoniza una serie que se llama Will Trent, que es que este actor es una rising star, es una estrella en ascenso, que es buenísimo. En Will Trent es un niño de acogida que es un detective. Este actor lo vais a empezar a ver en muchísimas cosas, porque es una pasada lo que está haciendo Ramón Rodríguez, tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Así es como suena G20.
Ruego a los líderes mundiales en la cumbre del G20 que se unan a mí.
A los gobiernos que me ven, he tomado el G20 por la fuerza. Cuando lancemos al aire el deepfake, cambiaremos los mercados financieros del mundo. Ahora controlamos la situación.
Freedom, I don't meet him. Where's your freedom?
Chan, chan.
Sí, sí. Pues a mí esta me gusta. Yo me la voy a ver esta tarde.
Sí, tú te ves. ¿Tú te ves en esto, Pini?
Sí, parece muy palomitera, ¿no? Para pasar ahí un poco el rato, bien.
Sí, sí, es la típica de bueno, antes de irte a la procesión, pues nada, estás ahí en casa.
No, esta no es la mía. Yo estoy con The Chosen o la historia de Jim. A ver qué más tenemos. Ay,
pues bueno, tenemos que ha vuelto Black Mirror, señoras y señores. Ha vuelto la nueva temporada con una, o sea, un capítulo de verdad que es perturbador. O sea, yo es que no puedo contar nada de la serie, solo deciros de verdad que vuelve. Ya son 6 temporadas ya. Este mundo distópico es como lo que estaba contando antes de la moneda digital.
Es increíble, sí.
Es increíble. Vamos a dejarlo aquí y ahora seguimos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
El Papa Francisco nos recuerda que el testimonio más convincente de esperanza nos lo ofrecen los mártires. El Domingo de Ramos, 13 te invita a rezar por todos los cristianos perseguidos por su fe en nuestros días. Desde la Catedral de la Almudena, encuentro de oración por los cristianos perseguidos. El Domingo de Ramos, a las 12:15 de la mañana, en 13.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Drogas psicotrópicas alteran tu estructura neuronal. La mente es un ordenador. De repente, ya no solo eres más receptivo, te conviertes en un receptor.
¿Preparada?
Preparada.
Black Mirror, vaya serie.
¿A ti te gusta?
Escuchando. A mí me gusta mucho. Sí, es buenísima.
Tenemos 6 episodios en esta 7ª temporada y que, vamos, o sea, hay actores como siempre buenísimos. Mm. Tenemos a Rashida Jones, a Tracy Ellis Ross, o sea, un montón de gente que se está sumando a esta serie que supuestamente te habla de cosas futuristas con una crítica social bastante aguda. Y sí, yo creo que muchas veces, además de ser aguda, da un poquito de miedito, ¿eh?
Porque... y un poquito de angustia. Porque a veces es un poco nihilista, ¿no? ¿A ti tampoco te gusta?
No.
¿Te da como angustia?
Bueno, es que yo vi 2 capítulos y de la primera temporada y me quedé ahí.
A mí me pasó. pero no sé si hice bien porque por lo visto es buenísima.
Sí, sí,
es
que debe ser la leche.
Es verdad,
pero
que tiene
¿no
algunos
me enganchó?
Capítulos que a lo mejor, bueno, te dejan un poco más indiferente, pero luego hay otros que tienen unos picos increíbles.
Claro, es que yo creo que realmente son como capítulos conclusivos. O sea, sí. Lo que tenemos que ver es que si no te ha gustado el uno, a lo mejor te gusta, por ejemplo, el primero de la sexta temporada, el de Salma Hayek, que es la de, el de Joan este, que ella está viendo una serie en una plataforma y de pronto toda la serie es su vida.
Sí.
A mí ese capítulo me parece brutal, porque en realidad te está hablando de los permisos que tú estás dando a las plataformas sin que tú lo sepas, y uno de ellos es que ellos puedan investigar tu vida, pero claro, te lo está mostrando de una forma tan brillante en un capítulo tan ideal, y yo creo también que se está viendo, esto lo estoy reflexionando yo cada vez más, el tema de las la huelga que tuvieron los guionistas hace un año. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que nos hemos encontrado, tanto en el cine como en la televisión, con muchas series y muchas películas que realmente no eran nada, que la industria tenía que continuar, pero realmente no estaban los guionistas trabajando. Entonces, ahora nos volvemos a encontrar con que los guionistas acabaron su huelga, se incorporaron y vuelven otra vez a escribir cosas, que es lo que nos estamos encontrando ahora, los frutos. Y yo creo que es eso, ¿no? Hay capítulos que como son de directores diferentes, llevado por otros guionistas, claro, pues pueden no gustarte. Pero de verdad, yo os recomiendo el primero de la sexta y el primero de la séptima, el de Joan. ¿A ti te gustó o no? Porque es que es brutal.
Sí, sí, son buenísimos. Sí, sí.
Uy, ahí queda esa recomendación. Bueno, pues entonces nos vamos después, si no, a las recomendaciones de la pequeña pantalla.
Eso, 13, a ver qué nos trae.
Vamos, sí.
Tenemos Los hombres libres de Jones hoy a las 3 menos 20, El potro a las 7 menos a las 5 y 10, Conager, que es un peliculón, a las 7 menos 10 de la tarde.
¿De qué es Conager?
¿Eh?
¿De qué es Conager?
Conager es una película que tenemos de un actor que yo hablé hace poco de ella. Estamos hablando de... espérate que se me ha ido las
recomendaciones. Sí, se le ha ido la conexión.
No,
está aquí.
Ahí está,
Teresa.
Estamos hablando de un actor, bueno, una película que nos muestra un vaquero, que es un hombre que es un actor que estuvo nominado hace poco en los Oscars, Jeffrey M. Meyer, que a mí me gusta, y Sam Elliott, que son maravillosos, y él es un vaquero que está con sus compañeros y demás en un rancho, y va a llegar a una señora que tienen que proteger ellos, ¿vale? Y entonces
estas
una película
cosas
maravillosa.
Este remake de Cosas del Oeste está muy de moda desde lo de Yellowstone. Bueno, testigo accidental.
Bueno, a ver, con Conager es de año 91, podríamos decir que Yellowstone es la que está copiando a Conager,
Es verdad. Testigo accidental a las 9, impacto súbito a las 10:30. Y atención, mañana a las 4 menos cuarto, Marcelino Panivino.
Bueno, yo tengo que decirlo ya. Si yo la semana que viene la gente no ha visto esta película, es que me voy a enfadar muy mucho.
Vale.
Porque además no tiene los derechos todo el mundo. O sea, que 13 tenga esta posibilidad de mostrarnos este peliculón es para que no nos lo perdamos.
Se
es
te acabó
preciosa.
El tiempo. Marcelino Panivino a las 4 menos cuarto, El Cristo de los Faroles después y por la tarde Río Bravo y Conspiración. Teresa Ecobo, feliz Semana Santa.
Santa Semana Santa a todos.
Madre mía, unos que se van a Marbella, otros que se van al norte, otros que se van al sur, este Espíritu Santo, como digo yo, y se acabó el sábado.
Y nosotros venimos aquí mañana.
Cristina, que ahora estabas comentando, decías que ya pensabas que era domingo, que se pasa el tiempo tan rápido que pensabas que era domingo, pero no. Mañana es domingo y hablando de en qué momento estamos, al principio del programa de hoy justo hemos tenido una confusión muy divertida que... No ha pasado desapercibida entre nuestros oyentes.
De verdad, Cristina, cada día está
peor.
Sí. Hoy es sábado de pasión. Sábado de pasión.
Cristina está un poquito despistada. Hoy es sábado porque los programas nuestros son sábado y domingo.
Fue ayer 11 de abril. Cristina, ubícate bien.
Cristina, buenos días. Acabas de decir que hoy es viernes de Dolores. No, hoy es sábado. Te lo digo porque yo creo que fue un lapsus, pero corrígelo un poquito, porque yo también estuve dudando si es viernes, si es sábado.
Es que nos haces dudar, Cristina.
Me encanta. Lo peor de todo es que le he dicho, Cristina, has dicho que es viernes de Dolores. Y dice, claro, es que es viernes de Dolores.
Estoy muy mal, como dice ese oyente. Pero gracias a Dios, muchos más ojos que yo ven y ven bastante más. Es sábado de pasión, en efecto.
Se han dado todos cuenta. Y antes de dar la pregunta de mañana, vamos a poner un último audio muy rápido que me ha gustado mucho.
Cristina, buenos días. Ole, ole y ole.
Ole.
Con lo que has dicho, lo de Agredos, Ávila, Hoyo Casero. Mira, me has puesto los pelos de punta, hija. Así que, mira, recibe un abrazo grandísimo, grandísimo, solo por la emoción que me ha entrado de oírte.
Qué rica la gente. ¿Sabes qué pasa? Que Hoyo Casero tiene tan pocos habitantes y esas poblaciones de Gredos son tan diminutas que nadie se acuerda de ellas. Porque es fácil acordarse de Dos Hermanas, de Llobregat, es fácil acordarse de las grandes ciudades, pero estos lugares que luchan por hacerse un espacio en el mapa cultural realmente merecen la pena. Sí. En mi caso, Hoyo Casero es parte de mi vida, ¿no? Mi familia tiene allí casa y somos parte del vecindario. Mañana preguntamos en la tertulia de chicas cuál es el tipo o tipa con más morro que te has encontrado.
Y todo esto viene porque hay una persona que tiene mucho morro y ha pedido una donación para abrir su bar más grande. ¿Quién es esta
mañana
persona?
Mañana lo desvelamos. Mañana lo desvelamos. Sí. De momento lo dejamos ahí.
Bueno, hay un Jeta bien conocido que ha pedido que le ayuden y nosotros decimos cuál es el Jeta más grande que te has conocido.
En el 666-5540-00.
Mándanos tu mensaje de voz y nos ayudas mañana. Domingo de Ramos, sábado de pasión ni viernes de Dolores. Ay. A ver cómo amanezco y las cosas que digo. Somos Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Diego Pinilla y Jesús García Ercilla. Somos en el control Cinta Molina y en el central José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones, como el 15% de descuento en todos los smartphones Samsung. Hasta el 14 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y de repente, pum, en un semáforo me giro y toda la banda ahí mirándome. Y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes.
Corre, corre,
no es la meta, es con quién la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
Al caer la tarde, Expósito.
En Buenos Aires hay todavía 40 villas miseria. El taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa.
Que mi lugar como sacerdote era en las villas.
Siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
China, el país en el que ha estado nuestro presidente del gobierno, es un país que restringe muy seriamente los derechos humanos. Xi Jinping, con el que Sánchez ha mantenido una larga reunión, llegó al poder en 2013 y desde entonces el régimen comunista ha endurecido su política represiva. El gobierno chino controla todas las fuentes de información y ha levantado una gran muralla digital que impide saber lo que realmente sucede. Aquellos periodistas o activistas que intentan quebrar ese sistema de severa censura son severamente castigados. Algunos desaparecen sin que se vuelva a tener noticia de ellos. Con potentes sistemas de inteligencia artificial y con una red muy tupida de informadores, todos los ciudadanos son controlados por el Estado. Desde 2016, el presidente Xi ha impulsado lo que se conoce como la sinización de las religiones,